Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy estamos a Brassens, que se pregunta si el viento que viene del otro lado de la montaña nos enloquece a todos. Hay un viento ahí en el Mediterráneo que llaman el Siroco, que dicen que enloquece a medio mundo. Yo no sé si en América del Norte tenemos esos vientos, pero yo nunca pensé que un 2 de abril me tocaría abrir un noticiero diciendo que el líder de Occidente, el vigía de Occidente, iba a anunciar con una enorme tranquilidad, eso y con un montón de autohalagos, que el sistema comercial global lo ponía en riesgo. Hoy anunció el presidente de los Estados Unidos un conjunto de aranceles a países aliados y rivales. Países que han tenido una gran inversión extranjera, en este caso norteamericana, desde textileros hasta los que ustedes se pueden imaginar, se ensañó con Vietnam, con Tailandia. Fíjense, sus socios japoneses, 46%. Y pues abre la puerta al más amplio periodo de incertidumbre que hayamos tenido en el comercio internacional en los últimos años. Newsom, el gobernador de California, dice que este es el incremento de impuestos más alto del que se tenga memoria. Trump dice que no hay en la historia de Estados Unidos 100 días como los que ha tenido él como presidente, y en eso estoy totalmente de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos. Nunca habíamos tenido algo así. Hoy fíjese que me tocó escuchar algo que tampoco creía. Dice que el T-MEC es el peor tratado, que es un desastre. Pues es hijo de él. A lo mejor está confundiéndolo con el T-MEC, pero alguien le tendría que decir: presidente, ya cambiamos el T-LECAN. Eso decía usted, el T-LECAN, ahora es el T-MEC. Para nosotros el T-MEC nos salvó. Se salvó con alfileres, con algunos flecos, ya platicaremos de ello, pero el T-MEC pues, finalmente se preserva. Y tanto México como Canadá literalmente la libran. Hay unos impuestos ahí que tienen que ver con el fentanilo y la cuestión fronteriza, de los cuales platicaremos. La jefa del Estado anunció que el día de mañana fijará postura sobre el particular. Así lo dijeron también sus ministros. Mark Carney de Canadá prometió luchar contra los aranceles de Trump y advirtió que estas medidas cambiarán fundamentalmente el sistema de comercio internacional. Hoy el dólar 20.73. Le comento en otros temas que la OEA ha designado al ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz, como el jefe de la misión electoral de la OEA para la elección judicial aquí en México. El tribunal ha recibido 29 impugnaciones contra el acuerdo del INE que prohíbe a los servidores públicos promocionar la elección judicial. Reitero, si estuviera tan emocionado el pueblo, ¿por qué están tan preocupadas desde la doctora Sheinbaum hasta la señora Brugada por promover la votación? Pues si la gente está interesada, no hace falta que los poderes públicos lo hagan, pero claramente está en interés de ellas, en primera instancia, como representantes de una parte del Estado, impulsarlo. La Cámara de Diputados aprobó con 350 votos de Morena, con el apoyo y el concurso de Movimiento Ciudadano, y en contra del PAN-PRI y en este caso la nueva ley de adquisiciones. Hoy Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad muestra su preocupación por la eliminación de Compranet. Creo que es un gran tema que verdaderamente deberíamos discutir con mayor profundidad. Le comento que la CAME suspendió la fase 1 de la contingencia ambiental. Se suspende el doble, hoy no circula. Me permite que hagamos una breve pausa. En un momento más platicaremos con Julián Ventura. Vamos a platicar también con Luis de la Calle. Vamos a platicar con Enrique de la Madrid. Tenemos menú completo. Al volver.
A
un chapelet du temps de chat.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Siempre que oigo esta canción recuerdo un relato, probablemente uno de los más hermosos que he leído en muchos años, uno que se llama La misa del ateo de Balzac, y hablan de este individuo que ayuda, uno de Auvernia, ¿cómo se llama? De aquella región de Francia, alguien sin ningún interés. Siempre que oigo a Brassens recuerdo La misa del ateo de Balzac. Pero en fin, ensoñaciones, regreso al mundo real. Hoy le comentaba pues que Donald Trump activa una guerra comercial, una inestabilidad comercial no vista en mucho tiempo, aranceles, como le digo, a prácticamente todo el mundo, se ensaña con países manufactureros de industria ligera y tradicional, la que hace 50, 60 años se había movido de los Estados Unidos. Yo entiendo por qué les afecta tanto que en Malasia hagan chemise Lacoste o ropa deportiva, cuando es tecnología que en los países centrales y particularmente en los Estados Unidos hace muchísimo tiempo que deslocalizaron. Pero bueno, vamos a preguntárselo a un experto que es Luis de la Calle, uno de los mejores conocedores del comercio internacional. Mi querido Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Leonardo? Me da gusto saludarte. Buenas noches.
Oye, pues yo, cuéntame, ¿cómo ves esto? Planteamiento, Trump no ahorró en autoelogios diciendo que nunca un presidente en 7 días se había hecho tanto. Yo digo, menos mal que no le ha dado tiempo de hacer más.
Pues sí, digo, uno te queda el sabor de boca de que este discurso lo escribió otra vez Steve Bannon, ¿no? Me recuerda al primero que dio hace 8 años cuando tomó posesión, en el que decía que Estados Unidos había pasado por una carnicería y lo habían desnudado y Estados Unidos estaba perdiendo, ¿no? Cuando los ciudadanos del resto del mundo ven Estados Unidos y el éxito que ha tenido en casi todos los ámbitos, uno se pregunta, bueno, si eso es perder, pues, ¿qué significará?
¿Dónde me apunto, no?
¿Dónde me apunto? Porque, ¿no? Entonces, sí, es una situación, la que anunció hoy el presidente Trump, realmente inusitada. Yo creo que no, en los anales de la historia, por lo menos en los últimos 100 años del comercio exterior, no hemos sido testigos de ningún anuncio de este calibre, ¿no? O sea, ni a favor ni en contra del comercio. Entonces, oye, es una cosa un poco compleja, ¿no? La que plantea que Estados Unidos, el principal promotor de la integración comercial del mundo en los últimos 70 años, pues ahora se haya convertido en el potencial destructor del sistema del comercio internacional.
Sí, oye, porque bueno, uno dice, bueno, pues a los rivales como China, si hay efectivamente hay una disputa, lo entiende, pero le está golpeando a Japón, que es como su gran aliado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y cuando uno lee la historia reciente de Taiwán, pues buena parte de la deslocalización de la industria de los chips fue a Taiwán, porque ha sido también un aliado importante de los Estados Unidos. O sea, le pegó a rivales y aliados por igual, ¿ves?
Pues casi por igual, ¿no? Porque en el caso de México y Canadá sí tuvo México y Canadá tienen un trato muy distinto al resto del mundo.
Sí,
de alguna manera el presidente Trump lo que está mandando las señales que quiere crear una fortaleza de América del Norte en la que minoritarios e involuntarios, ¿no?
Sí. No, pues naturalmente veo que el T-MEC nos salvó, a pesar de que en su delirio dijo que era el peor tratado de la historia. A lo mejor lo estaba confundiendo con el Telecán, mi querido Luis.
Bueno, lo que pasa es que dice, bueno, sí, eso fue un malentendido lingüístico, pero él dice el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el peor de la historia, lo modificó, según él, básicamente el 95% del nuevo es igual que el viejo, Y ese nuevo viejo fue el que de alguna manera salvó a México y a Canadá de la carnicería de los aranceles que propuso el día de hoy el presidente Trump, sin duda.
No, pero te preguntaba, por ejemplo, por Japón y Taiwán. Yo no sé, los americanos, cuando compren Toyota, hoy decía el gobernador de California que este es el incremento de impuestos más alto que un gobierno haya dado en la historia reciente.
Pues sí, pero el presidente Trump dice, en sus propias palabras, que esto no es un incremento de impuestos, que esto de hecho le va a permitir reducir el déficit público y que lo van a pagar los extranjeros.
¿Y tiene sentido eso, Luis?
No, no tiene ningún sentido, porque la única manera en la que él recaude es que suban los precios en Estados Unidos. Porque si el arancel lo absorbe el exportador, entonces pues Estados Unidos acaba recaudando mucho menos, ¿no? Entonces, efectivamente, no tiene mucho sentido económico haberlo hecho. La pregunta para México es qué hacer, ¿no? Y creo que allí, efectivamente, la preferencia relativa a favor de México se incrementa. Si Estados Unidos pretende industrializar a su economía o reindustrializar a su economía a través de esto, pues va a acabar industrializando a México, ¿no?
Sí. Ahí te pregunto, porque hay disputa por llevarse, digamos, las inversiones industriales a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo abre esta ventana. Ya no sé si en vez de nearshoring hay que empezar a hablar de near trading, mi querido Luis.
Sí, lo que está haciendo es crear una especie de fortaleza de América del Norte, en la que Estados Unidos es primos inter pares, y México y Canadá pues tienen un acceso preferencial y grande al mercado de Estados Unidos, ¿no? Ahora, esto hace que metálicamente o el valor del T-MEC suba, ¿no? Porque ahora cumplir con la regla de origen se vuelve más importante, porque cuando cumplas con la regla de origen pagas 0% y el resto del mundo va a estar pagando, en el mejor de los casos, 10. En la mayoría de los casos, aranceles del 20, 25, 30, 40%.
Y nos van a agravar, supongo, los 120 mil millones, o por ahí anda, ¿no? El déficit que tenemos con China, toda esa importación, supongo que recibirá un gravamen.
Bueno, no directamente. O sea, todavía no ha tomado ninguna decisión que diga México no puede tener contenido chino, ¿no? Eso puede ser una cosa que venga después. Pero a lo que va a suceder es que, como Estados Unidos tiene ahora aranceles de nación más favorecida, que son los que se cobran al resto del mundo a través de la OMC, o los aranceles que cobra Estados Unidos al resto del mundo, son más altos que cero, cumplir con la regla de origen se vuelve mucho más atractivo, y por lo tanto eso favorece a la proveeduría de México, de Estados Unidos y Canadá, y entonces desfavorece a la proveeduría de Asia y de Europa. Entonces esto crea un incentivo más poderoso para la integración vertical en Estados Unidos y para la mejor integración en México, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es si estamos dispuestos en México a aprovechar esto para realmente generar más valor agregado doméstico. Y sí, eso requeriría, pues, de tener un sector energético altamente competitivo.
Por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues activar algunas otras cosas. Vamos a ver en qué términos lo presenta mañana la presidenta. La estrategia mexicana dice que la conoceremos al filo de mediodía. Me preocupa mucho el cambio de señales, permíteme regresar al plano global, pues de países que hicieron su tarea, ¿no? Se abrieron al comercio internacional, se abrieron a la inversión extranjera, y hoy son potencias en sectores tradicionales y convencionales, como el textil o el juguetero, y de pronto les dicen, señores, cambios de reglas, el mundo es otro.
Sí, de todos los tratados de libre comercio que tiene firmado Estados Unidos, debe tener más o menos un 15, ¿no? El único que sale mencionado en la proclamación del día de hoy es el que tiene con Canadá y México, y dejó fuera de eso, por ejemplo, a países que son aliados de Estados Unidos históricamente, como por ejemplo Israel.
Corea del Sur, 50% de arancel.
Bueno, de Corea del Sur, el presidente Trump fue altamente crítico de Corea del Sur, ¿no? Y le puso un arancel muy alto porque obviamente Corea del Sur tiene un déficit comercial. Estados Unidos tiene un déficit comercial importante con Corea del Sur. Y estos aranceles están diseñados un poco en proporción al tamaño del déficit comercial que tiene Estados Unidos. Para con México lo hizo menos, porque México es un gran mercado para Estados Unidos. Entonces, como proporción del comercio total, el déficit de México es más pequeño. Ese fue el argumento que utilizaron para construir los números que vimos en la televisión hoy en la tarde.
Toda la tabla. Dime.
Y esas tablas, efectivamente, pues no dejó títere con cabeza. O sea, el país al que no le vendo mucho, y sí me vende mucho, le voy a poner un arancel más alto, independientemente de si es económicamente sensato o geopolíticamente sensato hacerlo.
Uh-huh. Sí, sí lo es. En fin, un enigma el cómo se mueve todo esto. La presión se mantendrá, el T-MEC en este caso opera, y como tú dices, tiene más valor, es un tema relevante. La presión seguirá sobre asuntos de manejo de mercancías a través de las aduanas. Está todo el tema del fentanilo, que les preocupa mucho, y usar la política comercial para presionarnos en seguridad, Luis.
Sí, bueno, ya anunció en la propia proclamación que emitió la Casa Blanca lo que va a suceder cuando se haya, entre comillas, resuelto el problema del fentanilo y la migración. Dice, en cuanto eso suceda, México y Canadá, para los productos que no cumplan con la regla de origen, pagarán 12%.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Y ya no 25. Entonces, ya anunció que México y Canadá van a tener para los no originarios un arancel plano de 12%, que es más o menos similar al piso de 10% que le puso a muchos países. El arancel de México será mucho más bajo porque más o menos el 85% de lo que exportamos a Estados Unidos terminará pagando 0%.
Así estamos, y efectivamente queda el 12 en este reciprocal tariff. Pues lo veremos, ellos naturalmente se reservan el derecho, como en las épocas de la certificación, de decir si un país lo está haciendo bien o no, en este caso el nuestro, Luis.
Pues sí, efectivamente, y veremos también qué sucede, ¿no? De aquí, mañana pasado en los mercados, vamos a ver también qué sucede en el ámbito judicial, seguramente habrá algunas demandas en el Poder Judicial de Estados Unidos para decir que el presidente está abusando de la ley que se llama la IEPA.
Y muchas empresas americanas, ¿no? Pueden decir, oiga, bueno, pues nuestro negocio era global, nos está llevando al baile, ¿no?
Y sobre todo que está utilizando una ley que está diseñada para cuando Estados Unidos está en peligro, tomar medidas en materia de comercio, ¿no? Pero bueno, cuando uno escucha al presidente, pues resulta que no está en peligro. Lo que no le gusta es que Estados Unidos le compitan, ¿no?
Así estamos.
Oye, vamos a ver qué pasa en el ámbito.
Lo está en peligro en nuestra conversación. Un abrazo, Luis.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, hoy tenemos información para dar y regalar. Leía una nota de EFE en el sentido de que Israel atacó Damasco. El ataque se dirigió contra el barrio de Masé, el cual alberga embajadas, instalaciones de seguridad, oficinas de Naciones Unidas. Estamos tratando de conectarnos con el corresponsal para que nos amplíe, por supuesto, este tema. Y han circulado dos temas en la prensa internacional. Tres, uno, la corte esta de Ohio, que tiene, o de Wisconsin, ¿cuáles me revisan? Es una de las dos, donde pues parece que este Musk le metió muchísimo dinero en la elección de unos jueces y resulta que no obtuvo la victoria, no logró lo que planteaba. Hoy veía en uno de los diarios americanos la nota en portada, los liberales le van ganando, y la otra es que se iba del gobierno y salió la vocera y dijo, ni lo piense, esto es noticias falsas, Musk se queda aquí. También leía que Amazon envió una oferta de compra a la red, más que la red, la plataforma, TikTok. Donald Trump, usted sabe, dio un, digamos, espacio de gracia, ya estaba a punto de que esto ocurriera en los últimos días de la administración Biden, y dijo, vamos a esperar a ver si alguien la compra, supongo que uno de sus amigotes. Y bueno, sobre eso dijo, podrían redefinirse las relaciones con China. No sé cómo está el asunto, cuánto podría costar TikTok y si estarían dispuestos a vendérsela a Bezos, ¿no? Pero bueno, sería todo un tema que, por supuesto, en el medio de toda esta guerra comercial anunciada tiene un enorme relieve. Y bueno, pues yo reitero que soy un hombre, yo soy privilegiado de poder hablar hace un momento con Luis de la Calle, un gran conocedor del comercio internacional, y hoy tener a uno de los grandes grandes diplomáticos de este país, tiene una visión muy amplia sobre lo que ocurre en el mundo, fue pues embajador y subsecretario, consejero de Albright Stonebridge Group. Julián Ventura, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Leonardo. Llegó el día de la liberación.
Ya llegó el día de la liberación y yo no estoy contento, no sé por qué, Julián.
Bueno, pues mira, creo que en su conjunto los anuncios son el golpe más fuerte al sistema de comercio internacional y, e irónicamente, en cuya construcción pues el papel de Estados Unidos fue determinante a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Vimos a un presidente Trump en pleno, como en sus discursos de campaña, enfatizando pues que está cumpliendo sus promesas para restaurar la grandeza de América y el bienestar de los trabajadores. Pues estamos ante un mundo nuevo. Asiáticos estarán despertando en las próximas horas. Van a despertar con un trancazo muy fuerte, arancelario, que afecta a aliados militares, a socios comerciales, a rivales estratégicos. Reciben una parte de estos aranceles recíprocos. En Asia, por ejemplo, pues el éxito económico de Asia, del sudeste asiático, de Japón y de Corea, pues fue gracias a su sector, al dinamismo de su sector exportador, impulsado por el propio Estados Unidos, y con un conjunto de países y de socios, pues Estados Unidos está tratando pues de construir una especie de coalición en esta rivalidad o creciente competencia que tiene con China.
Ya, oye, es por supuesto llamativo. Yo tendría la impresión de estar viendo una especie de capítulo póstumo del libro de Bárbara Tuchman, este de La Marcha de la Locura. O sea, todo el mundo se da cuenta que esto es una pésima idea, pero bueno, por alguna razón todos, en el caso de la élite, del establishment americano, dejan correr todo eso. Ponerle a un aliado tan sensible como Japón 46% de arancel, a Corea del Sur 50%, reabrirá en esto que es pues la zona de mayor crecimiento del mundo, un nuevo tablero, literalmente, Julián.
Pues yo creo que sí, creo que el impacto no lo vamos a ver instantáneamente, creo que cada país va a tener que hacer un cálculo muy frío de sus intereses nacionales, de su posicionamiento geopolítico. Mencionabas a la República de Corea, Corea del Sur. Pues Corea del Sur tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces hay toda una serie de datos contradictorios, de dinámicas contradictorias que no se van a ir decantando instantáneamente. Creo que en el caso de relaciones que tienen un mayor grado de asimetría, pues vamos a ver respuestas calibradas, algunas más fuertes que otras. Vamos a ver cómo reacciona Pekín en la mañana, pero creo que esto se va a ver con mucha frialdad en capitales como Nueva Delhi, en el noreste de Asia, en el sudeste asiático, independientemente de las decisiones específicas que lleguen a tomar en materia comercial y aquellas más estratégicas de largo plazo.
Yeah. Esa parte, digamos, de Asia, de los tigres o dragones, ya no sé cuáles, todos estos que han tenido ese gran crecimiento, como Bangladesh, como Malasia, que se llevaron buena parte de la industria convencional, tradicional, pienso en textiles y en todo eso, han tenido una capacidad, Julián, de reinventarse impresionantes. A lo mejor le dan la vuelta al arancel y sigue siendo competitivos.
Sí, mira, para muchas de las economías, China representa su mercado principal. Corea y Japón, que son rivales estratégicos, aliados de Estados Unidos en la esfera de seguridad, tienen una profunda integración económica en términos de manufactura e inversión con China. Es un pedazo importante de ese pastel, pero al tratarse de economías abiertas con sectores exportadores muy dinámicos, complementarios, por ejemplo, en el caso de los automóviles japoneses y chinos, donde se han establecido incluso plantas de manufactura. El presidente Trump habla de que esto va a incentivar esa dinámica aún más. Pero insisto, hay otros factores que tienen que ver con ese tipo de decisiones que no van a suceder tan rápidamente como algunos suponen o como quizás incluso la Casa Blanca esperaría. Estamos ante un gran cambio, pero donde no se han tranquilizado las aguas lo suficientemente para ver por dónde va acciones nacionales importantes.
Claro, porque además de la política y las acciones de los gobiernos, pues hay muchas decisiones corporativas, ¿no? Empresas que están en distintas partes del mundo. América Latina, y a nosotros por el TME, que me gustaría que también nos platicaras cómo ves las cosas, ¿no la trató tan mal, Julián?
Por supuesto. Mira, el arancel promedio en la lista que yo vi de países latinoamericanos, excluyendo a México, pues está estableciéndose un arancel del 10%, sí, que es relativamente ventajoso, como señalas, frente al que van a experimentar otros países y regiones. Pero toma casos específicos, por ejemplo, el de Colombia, con un gran flujo de exportación de café a Estados Unidos, un producto importante para su economía. Ve el caso de Ecuador, el plátano es, creo yo, su principal producto de exportación agroalimentario. Entonces, va a haber un impacto específico. En el largo plazo, en un enfoque más amplio, sí te coloca en una posición ventajosa, no igual a la que se puede estar gestando en el marco norteamericano.
Ya. Oye, y el T-MEC lo preserva, a pesar de que estaba como confundido, ¿no? De si hay que revisarlo profundamente, que alguien le recuerde que lo aprobó, Julián.
Mira, México y Canadá no son parte de las medidas que se anunciaron hoy, o algunas referencias aisladas a los lácteos canadienses, por ejemplo, al déficit comercial, que no era correcto la cifra que dio el presidente con México. Esto creo que es una buena noticia en un panorama pues sombrío. Seguimos en la misma situación que hasta antes del anuncio, con exenciones para el comercio que se desarrolla en el marco del T-MEC, reglas arancelarias que aún tienen que determinarse para calcular el contenido no estadounidense de los componentes de autopartes y los automóviles, por supuesto, el arancel del 25% al acero y al aluminio y al universo de bienes que no entran dentro del T-MEC. La Secretaría de Economía ha estado trabajando para mover al mayor número posible de empresas hacia el marco T-MEC, que en algunos casos es un proceso relativamente sencillo y ha estado avanzando en ese proceso. Creo que el objetivo central del gobierno de México, el objetivo mínimo, es preservar ese blindaje que tienen el comercio de bienes en el marco del T-MEC y establecer una hoja de ruta a través del diálogo muy intenso que se ha venido desarrollando y que, pues, yo diría que sin temor a exagerar, ningún otro país tenido en las últimas semanas, pues una hoja de ruta que permita abordar y resolver estas aranceles que están ahorita sobre la mesa y buscar el camino, quizás acelerando la revisión del T-MEC, anticipándola esa revisión.
26, ¿no?
26, pero yo creo que se va a adelantar y para no solo preservarlo, sino para fortalecerlo. Eso sería en este escenario tan turbulento en materia comercial, podría, si los tres países llegan a esa conclusión y si Estados Unidos está dispuesto a considerarlo así, pues representar una ventaja competitiva única para el comercio y la inversión, porque ahí sí se dan complementariedades que no tiene Estados Unidos por sí solo para establecer cierta capacidad manufacturera que ya no es rentable en una economía como la estadounidense.
O sea, nos salva nuevamente, o es una ventaja vivir en el código postal América del Norte.
Es una ventaja, pero además es una ventaja y una situación inescapable. Se habla mucho de la diversificación, que creo que es un objetivo estratégico correcto, loable, es un objetivo nacional de mediano y de largo plazo para México, pero el centro de gravedad de todo comercio es regional. Lo vemos, por ejemplo, 5 años después del Brexit en el Reino Unido, donde la mayor parte de su comercio sigue desarrollándose con la Unión Europea. Esa es la situación norteamericana. No nos podemos cambiar de colonia.
Menos mal, en este barrio ha llovido menos en estos tiempos.
Así es.
Y es buena noticia. Es. Embajador, muy agradecido contigo, como siempre.
Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches.
Gracias. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Ya le comentaba, si usted nos acaba de sintonizar, que se suspende la contingencia ambiental atmosférica. Espero que recuperemos la voz para mañana. Veo la nota de Banamex. Dice que los precriterios 2026, ayer platicábamos con Aníbal Gutiérrez del tema, hoy voy a platicar con él nuevamente. Dice que es un escenario muy optimista para el PIB, realista en finanzas públicas. Y creo que el tema sí da como para una reflexión amplia, ¿no? Mañana veremos en qué términos contesta la jefa del Estado y todo su equipo. Hoy se reunió con sus, en este caso, secretarios, y todos ellos han anunciado que pues se anunciarán mañana en la mañanera, valga la redundancia, cuál es la estrategia de México. Ya escuchamos a dos distinguidísimos observadores, uno del comercio internacional, otro de la gran estrategia global, Julián Ventura y Luis de la Calle, pues que se abren algunas ventajas como el near trading. También veía la cuenta, échale un vistazo, esa mujer es genial. Gaby Siller platicó hoy con Pepe Cárdenas, lo hubiésemos invitado, pero bueno, también variamos, por supuesto, la batería de observadores de la vida pública y económica, pero muy interesantes sus cuentas, sus redes sociales, para pues analizar las oportunidades que se abren y los riesgos que tiene la economía nacional, ¿no? Le preguntaba a Luis de la Calle si en vez del nearshoring ahora vamos a tener el near trading, ¿no? El comercio cercano. En fin, hay muchos temas sobre los cuales tendremos efectivamente que plantearnos. Fíjese que hoy también en la mañanera dieron un espacio muy amplio a los proyectos ferroviarios prioritarios y está el tema de la conexión esta interoceánica. Yo digo y sostengo y subrayo, ahí están los artículos, es muy útil que a los comentócratas, a los que nos dedicamos a esto, nos hagan auditorías y nos vean qué decíamos hace algunos años y pues si vamos o no modificando nuestra postura, pues también en función de cómo van cambiando las cosas, ya que los políticos son capaces de ir modificando su, no solamente sus ideas, sino el partido al que pertenecen, y uno pues debe ser también requerido por la coherencia de los planteamientos a lo largo del tiempo. Yo sostenía desde hace muchos años, y me lo enseñaron mis profesores del Instituto de Investigaciones Económicas, este tema de la regionalización, que hay proyectos de infraestructura que en este caso pueden detonar un desarrollo regional importante. Y de hace muchos años, además me hace recordar a un hombre al que yo quise mucho, don Pepe Carral, que recuerdo siempre con cariño, le impulsaba mucho la idea del interoceánico, que es un viejo tema que viene desde Porfirio Díaz. Creo que desde Humboldt se le había ocurrido el tema, pero no me detengo en los detalles. Cuando un proyecto de infraestructura se explica por sí mismo, no necesitas maraqueros como hacen con el AIFA, ¿no? Es decir, fui al AIFA y me pareció fantástico. Pues, si fuera tan fantástico, la gente lo usaría. La infraestructura se usa y nadie dice, es que la construyó tal gobierno. Como me dijo algún empresario de la aeronáutica, nadie dice que no use el segundo piso porque lo construyó López Obrador, ¿no? Usas el segundo piso porque te conviene. Y las autopistas urbanas, no es que las construyó Marcelo Ebrard, entonces no voy a usar la supervía. La gente usa la supervía, la satura, porque le conviene. Y el canal interoceánico, hoy se habló, hicieron una prueba con Hyundai, a mí me sigue pareciendo pues muy lento un tren así. Escuchaba algunos comentarios, decir en 10 horas recorre, creo que son 300 kilómetros, pues eso no me parece un rendimiento muy bueno. Me parece una gran idea que tengamos un tren así, es una infraestructura que se explica por sí misma, no tienes, como digo, que llevar gente que mande ahí serpentinas y diga, qué maravilla, mira, tenemos ahora un interoceánico y supongo que el tramo AIFA-Pachuca, pues cuando sirva, será muy útil, cuando vayan terminando la México-Querétaro, pues qué le cuento, o sea, la gente va a decir, oye, hay tren a Querétaro, ¿cuánto hago? 3 horas, lo tomo. Pero, por supuesto, si te dicen que va a ser 9 horas, pues ya te lo piensas nuevamente en seguir usando la carretera. Pero bueno, los proyectos de infraestructura, como digo, el Querétaro-Irapuato, también lo presentaron el día de hoy, el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, también muy interesante como tramo. es la infraestructura, está el Tren Maya, que le van a meter carga, pues porque el Tren Maya es así, es una obra que requiere de muchos matraqueros aplaudiendo para decir que es una maravilla deslumbrante. Como digo, las infraestructuras se deben bastar y sobrar para explicarse por sí mismas. Pero regreso al interoceánico, yo creo que es un gran tema y es una gran oportunidad si logramos convencer a las empresas que se instalen ahí y que den una, en este caso, pues, descubran una ventaja comparativa y una infraestructura útil, podríamos generar muchas oportunidades y darle al sureste, pues, una oportunidad, la misma que Dos Bocas no le ha dado. Pero bueno, así lo veo yo. Las infraestructuras, como digo, necesitan de muy poco las verdaderamente útiles para ser recibidas por la audiencia. Las otras, pues sí requieren de que les den premios internacionales y que hagan comentarios en Twitter, hay algunos para decir que todo está maravilloso. Bueno, como digo, lo que está maravilloso no necesita porras. Mi querido Aníbal Gutiérrez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy bien, un gusto estar contigo y con toda tu audiencia.
Oye, pues parte del escenario ya lo tenemos más o menos claro, los precriterios, y ahora pues el T-MEC se preserva, Donald Trump decide preservar el T-MEC y por tanto nosotros vamos en el paquete, Aníbal, más o menos dibujado hacia dónde se mueven las grandes líneas para el año que ya estamos en abril, a ver si no nos roban el mes de abril también, Aníbal.
Efectivamente, Leonardo, lo que estamos viendo es que la noticia que se da hoy, donde se confirma que seguimos trabajando en el comercio con Estados Unidos en el marco del T-MEC, y que también se mantiene su otra orden ejecutiva en términos de que sigamos así, está condicionado a cumplimiento de acuerdos en términos del combate al crimen organizado y freno al tráfico de fentanilo y de personas, pues es un escenario que, salvo este otro condicionamiento que dijo que va a estar presente, pues nos permite tener una buena posición frente a lo que se temía que podía pasar si ponían los aranceles penalizados. De este modo podemos ver que esa parte de la industria manufacturera que nos estaba preocupando, la industria manufacturera de exportación, pues tiene margen para continuar operando en los términos que lo venía haciendo, y entonces va a quedar sujeta básicamente a cómo las medidas que se tomaron allá en Estados Unidos afecten el ingreso disponible de las familias allá, porque sin duda habrá algún ajuste, y Trump en algún momento mismo dijo que había que hacer un sacrificio y que sabía que iba a ser difícil para algunas familias, pero si sobreviven a esta parte del impacto inflacionario que pudiesen tener o algún tipo de problema de desabasto, pues sin duda se mantendría su nivel de demanda de productos mexicanos. Y es una buena noticia en el marco de los criterios generales que se presentaron, porque entonces efectivamente se abre una posibilidad de que la economía no se frene tanto como se venía anticipando, y que sin duda entonces sí queda en un margen más o menos posible ese crecimiento mínimo de 1.5%, aunque los otros indicadores, los internos, no llevan esa buena tendencia que se había planteado. Pero logramos sortear esta parte del sector externo, y hay que ver si esto efectivamente se refleja en la recuperación de nueva inversión. Hay que recordar que al cierre, el último trimestre del año pasado, si bien se hablaba de que seguíamos manteniendo inversión extranjera directa en alrededor de 30 mil millones de dólares, pues resulta que la mayor parte, el 90%, era reinversión de utilidades, no había nueva inversión, era 9% la nueva inversión. Entonces, en ese sentido, hay que ver si eso se recupera, y como decías, más que nearshoring, el nearshoring se mantiene, y a ver bajo qué condiciones. Entonces, esto abre esa posibilidad, y si efectivamente funciona la inversión en infraestructura ferroviaria vinculada a proyectos que te detonen desarrollo en el territorio, y sobre todo la entrada a nuevos sectores, nuevo desarrollo de capacidad productiva en sectores líderes de la economía, pues esto puede ir caminando mejor.
Mejor. Solamente... Oye, y avanzar, ¿no? Viene ahora la bancaria, y yo cada vez que viene la bancaria me pregunto, ¿con la pura captación hay miles de millones de pesos? esperando que se canalicen a grandes proyectos industriales o grandes proyectos empresariales. Y aquí en México, algunos edificios por aquí, por allá, algunas urbanizaciones y hoteles, no parece que tengamos grandes proyectos. Y déjame agregarlo, déjame conectar los dos temas. No parece que tengamos hoy un problema de financiamiento, Aníbal.
No, efectivamente, ese es un punto central, porque lo que falta aún, esperemos que ya se esté empezando a negociar, es cuál es el gran acuerdo que tendrá que hacer el gobierno con su facultad del artículo 25 y 26 constitucional de encauzar el desarrollo con los grandes empresarios para poder detonar precisamente esos nuevos polos de desarrollo, polos de bienestar, como ahora los rebautizaron. Otras economías que han logrado crecer, por ejemplo, el caso de India, por ejemplo, logró crecer cuando hubo una visión de desarrollo compartida entre el gobierno y los empresarios y se fueron a detonar crecimiento, primero formando recursos humanos y un Estado invirtiendo en infraestructura y en capacitación para poder abordar sectores líderes. Y entonces entraron a las tecnologías de información, al tema aeroespacial, y lograron entonces de común acuerdo con una visión de desarrollo conjunta detonar crecimiento. Aquí el riesgo es que siempre cuando se ha hablado de esto, pues dicen, sí, ahí está el tren, ahora pon tu almacén, pon tu bodega y a ver qué vendes. Y tan solo también el crecimiento y surgimiento de nuevos liderazgos que impulsen esa innovación que se requiere, no solamente hablando de grandes tecnologías y demás, sino también de empresarios y grupos empresariales. Tú puedes hacer el recuento de los últimos 30, 40 años y qué familias o empresas han sido privadas han liderado la economía. Han surgido uno o dos ahí en el camino que están vinculados a tecnologías de comunicación, pero de ahí en fuera siguen siendo los mismos.
La misma.
Los nuevos actores que te impulsen precisamente ese desarrollo. Y ese es el punto que falta. Los trenes van a contribuir, pero no por sí solitos. Hablas también del tren del Istmo. Yo recuerdo que Juárez era el que tenía esa idea también.
Eso me lo acaba de recordar Lozano, ¿sí? Sí, Juárez. Sí. Yo había estado desde Humboldt, pero sí, Juárez lo tuvo. Y bueno, pues ahí está el McLean Ocampo y toda aquella vieja historia. Pero bueno, sí, tiene muchos años. Finalmente ahora adquiere pues el beneficio, ¿no? Ha tardado mucho. Al gobierno anterior se le ocurrieron, al anterior de López Obrador, las zonas económicas especiales y llegó el gobierno de López Obrador a boicotearlos y ahora hay esto. Ojalá sigamos por esa vía. Pero lo que a mí me llama mucho la atención, Aníbal, es que tenemos una oportunidad externa que ahora pues se nos abre, decir, vamos a quedar en la misma orilla, es decir, no avanzamos nada con Estados Unidos, nos vamos a quedar como estábamos. Pero en el plano interno yo sigo diciendo que la tarea no la hacemos. Y no sé si hay una sociedad pasiva, yo los criticaba a ustedes, los taurinos, porque les prohibieron los toros y no dijeron nada. Veo que mis compañeros están muy tranquilos con que ahora nos multen a gusto porque vamos a 83 en el segundo piso. Y bueno, pues hay que aguantarse, así es la vida. O sea, muy pasivos. Pero cuando te cepillas el INAI, te cepillas Compranet y te cepillas al Poder Judicial, pues tú no puedes decir que estás construyendo elementos de certidumbre para la inversión. O sea, la oportunidad se te abre, pero la tarea interna no la estamos haciendo, Aníbal.
Precisamente. Hoy lo que tienes es, ha disminuido el riesgo externo, pero el riesgo interno sigue presente. Has cambiado las reglas del juego y prácticamente la certeza jurídica, que es de las primeras cosas que te piden los inversionistas nacionales y extranjeros.
O sea, tú irías a invertir al Istmo así, vas a decir, oiga, ¿y cuál va a ser la jueza aquí? ¿La de la falda corta o la de la, cómo le llaman la otra, la transformadora?
Exactamente, y también hay que recordar que no nada más es el juzgador en lo general, sino que había tribunales especializados, por ejemplo, en materia de competencia, ¿no? ¿Quién me va a regular aquí? ¿Quién va a entrar aquí?
¿Y esos son los que vas a elegir en Iztapalapa?
Exactamente, ¿no? Uh-huh. En telecomunicaciones, ¿quiénes van a ser los expertos en ese campo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay precisamente...
Oye, van a abrir como Moss, que quería sus jueces, ¿no?
Exacto, sí. Entonces, y además, no sé quién eligió y qué experiencia tienen aquellos que están eligiendo como los elegidos en cuestiones así tan específicas como las que te acabo de mencionar. Pues realmente fue tirar a la basura años de experiencia de muchos juzgadores con la misma bandera con la que han arrasado con el...
Oye, y Compranet, ¿no? Si podíamos ser opacos, pues seámoslos un poquito más.
Exactamente, y además es otro decreto donde muchas de las compras e inversiones que hagan, por ejemplo, la Secretaría de Defensa y Marina, pues que van a estar reservadas prácticamente, ¿no? Entonces, además...
Oye, como Trump con sus aranceles, todo es seguridad nacional, man.
Exacto, y entonces pues, no solamente estás lesionando todas esas instituciones que decimos, sino que instituciones que conocías que funcionaban, ahora las estás mandando a la opacidad con esto. Ellas no lo pidieron, ¿no? O sea, se los dieron así nada más para poder pudieran operar las nuevas funciones que les han dado. Entonces hoy tenemos todo este desmantelamiento de organismos que te daban certeza y al mismo tiempo le has cambiado funciones a organizaciones clave en materia, instituciones clave ya. En materia de seguridad.
Aníbal, pues muchas gracias por tu comentario.
Gracias.
Gracias, Aníbal Gutiérrez, autor del libro El Mejor País del Mundo, échale un vistazo. Y bueno, pues hay gente que la Ciudad de México ha decidido ir, y además es muy agradable ir a comer allá a terrazas, o literalmente en la banqueta, no son terrazas, es la banqueta, una histórica esquina ahí de Lerma y Guadalquivir, histórica porque ahí vivía Solana y en la otra esquina vivía Paz, una esquina muy famosa de nuestra ciudad. Hoy vivió un accidente porque un loco, bueno, no sé bien qué pasó, Lisbeth, cuéntame. Se fue a meter ahí con su coche en uno de estos restaurantes callejeros, estaba en Río Lerma. Adelante.
Así es, Leonardo, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, la conductora de un vehículo gris perdió el control del mismo y terminó estampándose primero en unos postes y después en las mesas, en la pérgola, en estas mesas que estaban en esta pérgola en el restaurante Quebracho, en la esquina de Guadalquivir y Río Lerma. Afortunadamente, no había comensales en ese momento en las mesas que estaban afuera. Efectivamente, Leo, porque pues esto pudo haber tenido consecuencias fatales. Sin embargo, gracias a que no había comensales en las mesas de afuera, no hubo personas lesionadas que lamentar. La única lesionada fue la conductora del mismo vehículo, que resultó con una lesión en la cabeza. Fue atendida en el lugar por paramédicos y bueno, ya más que los daños materiales en el lugar y por supuesto el susto, la intensa movilización en la colonia Cuauhtémoc durante varios minutos después de este accidente. Sin embargo, bueno, hay que destacarlo, sin víctimas que lamentar. Aparentemente esta conductora pues había perdido el control de su vehículo y fue lo que originó.
¿Tuvo un ataque o cómo? ¿Era la señora Mrs. Magoo o qué? ¿No sabes?
Sí. No.
No, pues alguien puede tener de pronto un ataque, te descompensas y pues te vas contra el restaurante, digo, no lo sé, sí. Igual la mujer le pasó eso, o igual le llamó por teléfono a alguien y se distrajo, no lo sé, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores y ahí queda la anécdota. Gracias.
Efectivamente, Leo, estamos pendientes. Muy buenas noches.
Pues ahí lo tienes, sí, puede ocurrir, ¿no? Vas manejando y de pronto tienes, no sé, alguna descompensación, a todos nos puede pasar y perdió el control del vehículo. Vaya usted a saber qué es lo que ocurrió. Afortunadamente no pasó a mayores, pero se imagina estar en estas cómodas terrazas en esta capital que ha tenido pues, unas temperaturas muy agradables últimamente y de pronto te arrolla así como en la película El Coche. Nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo este equipo. Le agradezco muchísimo su compañía. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.